Muy buenas tardes a todos ustedes en las noticias, vacunación, atletas olímpicos. Y en la sección, la pregunta del día, ¿cuánto tiempo debe de durar mi entrenamiento de fuerza en mi plan de entrenamiento? Esto es Activando Salud y Fitness, temporada número 2, capítulo número 19. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos ustedes, Yo soy Alain García, Head Coach Training, saludando en vivo completamente en Facebook, YouTube y de este lado por Instagram. Espero se encuentren muy bien, estén pasando una excelente tarde. Si están comiendo, buen provecho. Pues bueno, vamos a nuestro programa del día de hoy, número 19. Y bueno, con respecto al tema de la vacunación de los atletas olímpicos. El jueves 18 de marzo empezó la vacunación de deportistas mexicanos para participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, o bueno, 2020, ahora 2021, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el CENAR. Los atletas mexicanos fueron designados por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, como un grupo prioritario en el plan de vacunación el pasado 14 de febrero del 2021, debido a que el Comité Olímpico Internacional puso como condición para que pudieran participar en la justa olímpica, todos los atletas deben de estar vacunados. Varios de los deportistas subieron a redes sociales la foto de que recibían la vacuna rusa Sputnik V en un sector de la sociedad y un sector de la sociedad mexicana mostró descontento con esto por considerarlo debido a ser usado para otras personas o por no considerar esta vacunación para otras personas como necesidad primaria. Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, salió a defender la decisión presidencial sobre la vacunación de los atletas y mandó un recado a los críticos. No estamos vulnerando ni tomando prestado de otras personas. Es una decisión tomada de inicio ipso facto inmediato por el presidente, por la condición del Comité Olímpico en Japón para poder participar en los Juegos Olímpicos. Guevara expresó que los atletas y sus entrenadores son los únicos que pueden recibir la vacunación y que ella o alguien del grupo de trabajo de la CONADE no la han recibido. O sea, nada más van a estar vacunando lo que son el grupo específico de los atletas que participarán con sus entrenadores o con sus preparadores físicos, con la gente que se requiere únicamente para la participación en los Juegos Olímpicos. No se va a vacunar a ningún delegado, no se va a vacunar a ningún secretario, a ningún acompañante. De hecho, está muy restringida la participación de personal extra o de acompañantes extras en las Olimpiadas, sobre todo en la parte del centro, como quizá en algunos aspectos habrá visitantes, habrá gente que puede estar viendo las competencias, obviamente con sana distancia, muy poco aforo, pero en sí, en lo que es la parte de organización dentro de las instalaciones del comité o de la organización olímpica, solamente se va a delimitar el paso y el acceso a los atletas y solamente creo que un comisionado y un secretario por país. Entonces, bueno, va a estar bastante interesante. Vamos a seguir un poquito con la nota. Es darle garantía y confort a los atletas que ya están clasificados a Tokio. No es otra cosa. El mensaje aquí es de quererlo distorsionar hacia el malestar social que puede existir y no va. Aplaudimos y reconocemos a la primera línea, incluso a los atletas dijeron que se podían esperar para que los terminaran de vacunar, pero las condiciones que requiere para que puedan estar vacunados necesitan por los tiempos ya vacunarse, si no estarían fuera y quedarían fuera de poder participar y estarían descalificados porque si no están vacunados a tiempo con sus dos dosis, es muy probable que al volar y si no están vacunados, estuvieran esperando una de las vacunas o estuviera muy cerca, los tendrían en cuarentena y esto provocaría automáticamente la descalificación. de su prueba. Entonces, bueno, pues yo veo bien el tema de que se haya tomado en cuenta a los atletas olímpicos para priorizar su vacunación, ya que pues ellos han hecho un esfuerzo, han hecho todo un trabajo que no es de un año, no es de un día, es un trabajo que también viene desde hace 4 años en algunos casos, hasta incluso más tiempo. Y hace poco yo platicaba con algunas personas, con otros entrenadores, y hablábamos de los privilegios, y yo considero que los privilegios no te los dan nada más por estar presente, sino parte de esos privilegios, 50% tú los trabajas y 50% son condiciones que requieres para poderte desarrollar, ya que si tú eres un representante de México en alguna de las situaciones o de las necesidades de representación que haya, ya sea que participes en algo cultural, algo tecnológico, algo industrial, algo educativo, algo deportivo o en alguna cosa del sector que tenga que ser una representación en México, creo que ya te mereces parte de ser de un segmento privilegiado, ya que tú también estás ganándote ese escalafón o ese lugar, porque no es fácil llegar hasta un punto de una competencia y ser el mejor de México, ya que somos 125 millones de habitantes, y ser uno de esos, el mejor de todos los 125 de habitantes, creo que es muy bien merecido. Entonces, vamos a apoyar a los atletas. Acuérdense que la vez pasada en los otros programas estuvimos platicando con respecto a esto, ya se veía venir la vacunación, y bueno, la vacunación se dio el día jueves que hicimos el programa pasado, pero pues ya esa información pues iba llegando conforme el día y nosotros ya teníamos el programa hecho, entonces por eso hoy se hizo la nota, pero ojo, hay que apoyar a los atletas, ellos se han ganado su lugar, nos representan a todos, y esperemos que lleguen bien, estén bien y hagan un buen papel. Yo creo que y confío, seguramente están haciendo lo mejor posible por representarnos, y bueno, pues ahí en las imágenes se vio a Jair Ocampo, el clavadista, que ya recibió la vacuna, a María Espinosa, la taekwondoín, que va para sus cuartos Juegos Olímpicos, y bueno, y algunos otros atletas de esgrima, algunos otros más de clavados, de algunas otras disciplinas que estuvieron ahí presentes, que estaban ahora sí que ya calificados, y bueno, pues ahí estuvimos viendo algunas de las imágenes, y bueno, pues felicidades, qué bueno que se tome esa decisión, esperemos que nuestros atletas lo hagan bien, estamos a pocos meses de la justa olímpica, y bueno, pues vámonos. La pregunta del día, en la sección de la pregunta del día, ¿cuánto tiempo debe durar mi entrenamiento de fuerza en mi plan o en mi programa de entrenamiento? Ahí les va. Déjenme quitar aquí esto. Y vámonos. Muy bien, Instagram. Pues bueno, Instagram no está viendo por completo cómo se presenta el formato, pero en el formato de YouTube o en Facebook se ve muy diferente. Tiene unas cortinillas, tiene un aspecto distinto la presentación del programa, y acá solamente es un en vivo en Instagram. Entonces, bueno, esperemos se estén conectando, estén comentando. Yo luego, más tarde, estoy contestando sus mensajes, estoy contestando sus opiniones, y también si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna consulta, alguna corrección, incluso la vez pasada me ayudaron a corregir unos datos de un evento. Entonces, pues hacemos las correcciones, no somos perfectos, estamos trabajando para ustedes, con ustedes, y sobre todo que ustedes estén compartiendo con nosotros. Entonces, bueno, vamos a la pregunta del día, y la pregunta del día: ¿cuánto tiempo debe de durar mi entrenamiento de fuerza dentro de mi plan o mi planificación deportiva? Muy bien. El entrenamiento de fuerza para mí debe de considerarse y debe de permanecer el mayor tiempo posible, si no es que durante todo el proceso de tu macro ciclo o de tu plan de entrenamiento, no importa el deporte que tú hagas. Recuerda que el entrenamiento de fuerza complementario es eso, es complementario, y se va a desarrollar igual que tu entrenamiento hacia el objetivo o hacia el deporte que tú tienes como algo específico, buscando de manera integral incluir todo lo que te va a ayudar a desarrollar o a ser más eficiente en tu proceso de entrenamiento o en tu planeación deportiva. ¿Qué quiere decir? Que también, incluso, aunque tú estés en una etapa ya precompetitiva o en la etapa competitiva, incluso debe de haber una fase de entrenamiento, y ahorita vamos a nombrar un poquito cómo se pueden subdividir todas estas fases o estos segmentos dentro de tu plan o de tu macro ciclo de entrenamiento. Si bien, como cuando ustedes están haciendo una etapa transitoria y después empiezan o están en una pretemporada o una transitoria, así a veces se le llama, científicamente se le llamamos transitoria, y muchas personas le llaman en una pretemporada donde todavía no inician entrenamientos formales o no inician y pueden estar haciendo actividades diversas o simultáneas o distintas actividades, no importando lo que hagan, si a lo mejor haces algún otro deporte, haces algún deporte recreativo, estás pensando más bien en fortalecerte y en hacer otras cosas, o incluso si estás haciendo nada más actividades que te ayudan a desahogarte de todo el tema del entrenamiento, es una etapa transitoria o pretemporada. Entonces, en ese momento yo empezaría a incluirte lo que es las adaptaciones generales o adaptaciones físicas generales en cuanto al entrenamiento de fuerza, y empezar a nivelar lo que es la lateralidad en cuanto a la cantidad de fuerza que tienes en un lado de tu cuerpo y el otro lado del cuerpo. Entonces, aunque tú probablemente, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, tú eres atleta, eres de frontenis o eres tenista, y eres diestro, utilizas más tu lado derecho y es mucho más fuerte tu control y tu fuerza la llevas con el brazo derecho. No quiere decir que tu brazo izquierdo no tenga que estar teniendo estímulos o que no debas de estar tratando de igualar un poco la fuerza que se tiene del lado derecho con la del lado izquierdo. Yo creo que en esta adaptación general podrías empezar a trabajar esta parte solamente para tener un poquito más de balance muscular en cuanto a la cantidad de fuerza y en cuanto a la cantidad de estímulos, porque recuerda que cuando quizá tú estés en una fase donde es más, más exhaustivo tu entrenamiento, probablemente el gesto motor va a llevar mucho más estímulos en caso de este tipo de deportes como el golf, béisbol, incluso el box, ¿qué más puede ser? Todos los que tengan que involucrarse con algún objeto que tengas que tomar o algún aditamento que utilices en una mano más que con la otra, jugador de fútbol americano, quarterback, etcétera, no todos se manejan con ambas manos. Entonces, todo mundo tenemos más habilidades en un segmento corporal y menos habilidades en el otro, y equitativamente hablando o igualando ambos aspectos o ambos segmentos del cuerpo. Entonces, la preparación física general en cuanto a la fuerza podría ayudar a nivelar toda esa fuerza, y esa la puedes incluir en tu etapa inicial o incluso en tu pretemporada o en tu transitoria, y podría ser un segmento un poquito largo, porque al final de cuentas lo que vas a sufrir son adaptaciones, vas a fortalecer la cantidad de estímulos de ambos lados, y cuando llegues a una etapa especial o más, más cercana hacia tus objetivos ya deportivos o a la mitad de tu plan, ahí va a ser algo muy distinto. Yo ya en la etapa general de entrenamiento mantendría esta preparación física general e incluiría algunas semanas, algunos mesociclos o algunos mesociclos probablemente, o un mesociclo intercalado entre preparación general y un mesociclo de hipertrofia. Luego regresaría otra vez a la preparación general y otra vez hipertrofia, y luego haría una transición especial donde trabajaría fuerza específica para poder ver qué tanto has ganado de masa muscular, pero también qué tanto ha ganado todos estos factores, tanto de estimulación y de nivelación de fuerza entre ambos segmentos, pero también el volumen de fuerza y el volumen de masa muscular que has ganado en las fases de hipertrofia, aunque sean cortitas. No importa si estás haciendo un deporte de resistencia es muy bueno incluir estas fases de hipertrofia porque podrían llevarte después a una transición para poder adaptar o para poder transitar todo este trabajo, estos dos estímulos, tanto el de las adaptaciones y nivelación de fuerza segmental como la hipertrofia, y luego hacer la transición a proyectar todos estos estímulos a tu gesto motor deportivo, no importa que seas una persona que hace un deporte más cardiovascular. Ahí todavía no incluiríamos fases especiales o específicas para la fuerza, pero sí haríamos esta parte de hipertrofia y yo incluiría eso. Entonces, en la parte general de tu entrenamiento o en la primera fase, en tus primeros bloques, mesociclos de tu macro, que es la general, yo te incluiría adaptaciones, adaptaciones fisiológicas o adaptaciones a la fuerza generales e hipertrofia intercalados en diferentes semanas. Habríamos que contar las semanas y luego hacer una transferencia de la fuerza a la etapa especial que ya empezaría a ser la precompetitiva. Y después de esto haríamos otras distintas fases. Ahorita vamos a cerrar un poquito con este concepto de la parte general, porque es importante ganar masa muscular y porque es importante incrementar o nivelar el número de gestos motores segmentales e igualar la cantidad de fuerza que controlamos de un lado con la del otro. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener menores lesiones, nos va a ayudar a tener más sensibilidad a la respuesta coordinativa, nos va a ayudar a tener también más sensibilidad a la velocidad de reacción y de movimiento. También va a ser movimientos mucho más estables, más coordinados, y te van a ayudar a tener un gesto motor más controlado, más eficiente y con menos desgaste, y sobre todo también a exponerte menos a alguna lesión. Entonces, por eso es muy importante esta etapa general donde tú puedes empezar a hacer una transición efectiva, eficiente para la etapa especial, donde ya una vez que hicimos esta transición de transferencia de la fuerza hacia la etapa especial, aquí en la etapa especial yo sí incluiría desarrollo de la fuerza, sobre todo de la potencia, de la reacción, de la respuesta, e incluiría una fase, unos mesociclos así, y después incluiría otro más de hipertrofia, y luego uno de transferencia de la fuerza al gesto motor competitivo para así lograr mantener todo lo que hicimos en la general, mantenerlo también en la específica, en la especial, y luego ya en la precompetitiva y competitiva ya empezar a afinar todos los gestos motores, todos los gestos específicos ya de tu competencia. Recuerda que entre más deportes, o sea un deporte colectivo, como por ejemplo el del triatlón, entre más deportes haya, más variables, más ejecuciones, más movimientos, más etapas distintas de gesto motor fino y específico tienes que incluir dentro del deporte, y esto va a hacer que tu proceso sea a veces un poquito más ocupado o que tengas más tiempo que invertir dentro de tu plan de entrenamiento. Ya una vez que llegamos a la parte competitiva, podemos estarnos manteniendo con sesiones intercaladas, no sesiones tan continuas. A lo mejor, si tú venías haciendo al principio 5 sesiones de fuerza en la parte general o hasta 6, y aquí ya está terciada o cada 4 días, 4 días por semana, a lo mejor aquí nos vamos a ir de 2 a 3 sesiones por semana de entrenamiento de fuerza. Recuerda que un atleta de alto rendimiento entrena 7 días a la semana, y los días de descanso o de activación o de recuperación activa, esos días también se cuentan, se suman y se proyectan dentro del macro ciclo para poder tener a precisión toda la fatiga, todo el desgaste y también toda la recuperación que está teniendo el atleta, poder contabilizar, poder tener esta bitácora de información. Es la que nos va a ayudar a poder llevar a un atleta al éxito o a un atleta a lograr una prolongada etapa de deportista sin lesiones, con buenos logros y con buena transición hacia la actividad deportiva. Entonces, bueno, llegando a la fase competitiva, es importante tener sesiones, a lo mejor 2 o 3 veces por semana, de entrenamiento de fuerza especializado o específico para el gesto motor o ya para la competitividad, y hacer toda la transferencia de la fuerza, de todo lo que sucedió en el tiempo, desde la etapa general, la especial, la precompetitiva. Todo eso tiene que reflejarse en la etapa competitiva. Todo eso, todo ese trabajo de entrenamiento de fuerza, así como todo el trabajo de cardiovascular o de deporte específico, se van a transferir al gesto motor y se van a transferir al momento específico de la competencia, y la resultante tiene que ser una resultante de calidad. ¿Qué beneficios va a ganar el atleta? Ya se los dije: control, equilibrio, balance, mejor coordinación motora, más respuesta veloz. Su sistema nervioso central va a trabajar con menos esfuerzo y va a tener mejores respuestas, y va a mandar mejores respuestas y mejores, más rápidas las funciones para ejecutar y para reaccionar y solucionar todas estas situaciones que se tengan que presentar durante el evento o la competencia de cada uno de los atletas. Evitar lesiones, que es algo muy, muy importante y significativo, porque el atleta va a poder estar participando, va a poder tener una salud durante el proceso de entrenamiento, va a poder estar estable, va a poder estar concentrado y va a poder estarse preocupando únicamente por estar haciendo el entrenamiento y no preocuparse o angustiarse si llega a tener alguna lesión que pueda poner en riesgo su carrera. Ese yo creo que es uno de los factores más importantes, y es una de las cosas que el entrenamiento de fuerza nos da como un gran beneficio en el deporte. Y bueno, pues esta es la recomendación del día de hoy, esta es mi sugerencia, es algo muy general, no es algo, aunque hablamos de fases, de tiempos, de macros, de mesos y de microciclos o de semanas o de sesiones de entrenamiento, y aunque hablamos de subdivisiones dentro de todo el plan de entrenamiento, es algo muy general, es algo muy digerible, es para todas las personas, para que lo escuchen, para que tengan un poquito de familiarización con el concepto del entrenamiento, y que bueno, pues este programa al final de cuentas es para transferir un poquito de información a todas las personas que nos escuchan y nos ven, pero también para que tengan un poco más de documentación o un poquito más de información para poder elegir un buen entrenador, para estar preguntando cuáles son las necesidades, en qué momento, si tu entrenador a lo mejor nada más está poniendo puro cardio, si eres corredor y no te pone un entrenamiento de fuerza, pues quizá debes de cuestionarle. Recuerden que cuestionar no quiere decir que no confíes en el entrenador, sino simplemente que lo estás forzando a hacer un poquito más de trabajo contigo, a que tengas un mejor trabajo y a que tengas un mejor desarrollo y sobre todo mejorar tu eficiencia, porque si estás entrenando, pues qué más entrenar bien y de calidad. Entonces, pues bueno, esta es la recomendación del día de hoy con la pregunta del día. Y bueno, recuerda que estamos transmitiendo martes y jueves a las 4 de la tarde en vivo, Instagram, YouTube, Facebook, por el canal de Mechanics Bodies o por Activando Salud y Fitness en Facebook, en la fanpage de Facebook, y Mechanics Bodies en Facebook. Y también puedes encontrar nuestros audios en el podcast, en Spotify, como Activando Salud y Fitness by Mechanics Bodies, y es la temporada número 2, que es esta. Y bueno, pues yo me voy a despedir, les deseo que tengan una excelente semana, nos vemos el próximo jueves para el siguiente programa, el programa número 20 de Activando Salud y Fitness. Yo soy Alain García, Head Coach Training, me despido, les mando besos, abrazos. Síganse cuidando, salgan a entrenar, hagan ejercicio. Nos vemos pronto. Bye.